Vamos a leer Génesis capítulo 9, del versículo 1 al 7. Por favor, pónganse de pie para leer la palabra de Dios. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Revívenos, Señor, y danos fuerzas en este día, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esto es el Día de las Madres, y mientras yo estaba pensando en predicar en Génesis 9, se me ocurrió que tal vez eso sea un texto un poco difícil hablar acerca de asesinato y acerca de la pena capital, y es algo que tal vez no se ve algo... el texto apropiado para el Día de las Madres. Pero aún así, mientras yo leí el texto y reflexioné en este texto y dije, sí, este es un texto definitivamente bueno para el Día de las Madres, porque es la palabra de Dios de bendición, y es una palabra de bendición para la vida. Ese es el tema del texto, que dice: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, y esa es la provisión que Dios da a la vida, y esa es una protección para la vida, y eso somos recordados de Génesis 3, al final del capítulo, que Adán y Eva desobedieron a Dios, y ellos perdieron la bendición de Dios, pero aún así la palabra de bendición de Dios todavía continúa, y dice: llenad la tierra, multiplicarlo. Y por eso es lo que Adán llamó a su esposa Eva, porque ella será la madre de aquellos que viven. Eso es lo que significa la palabra Eva. Y también somos recordados el día de hoy en esta palabra, en estos versículos del 1 al 7, es una palabra de bendición, una palabra de vida. Y por eso no podemos pasar esto por alto, especialmente el versículo 5 al 6, que habla acerca de muerte. Pero estos versículos vienen en el contexto de la bendición de Dios y el mandamiento que da para la vida. Y si es que tú ves que estos pasajes vienen, comienzan y terminan en el mismo modo, y comienza con fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y en el versículo 7 también dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Esto realmente es la palabra de Dios para nosotros, la palabra de bendición, la palabra de vida. Y en esto nosotros vemos del versículo 2 al 6, del 2 al 4 habla acerca de la provisión de Dios para la vida. Y esto significa carne. Carne, no podemos comer carne, y la protección de Dios para la vida, y nos da una provisión legal para la protección de la vida. Y eso es lo que vamos a hablar cuando nosotros lleguemos ahí, del versículo 5 al 6. Pero primeramente vamos a considerar el tema mayor, que es acerca de la bendición de vida y el mandato que habla acerca de fructificar y multiplicaros. Y dice así, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Y el pasaje concluye también así. Le dijo en el versículo 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y es bueno nosotros recordar el contexto amplio acerca de esta bendición. Acuérdense en el capítulo 8 cómo termina. Al final dice que vemos el corazón de Dios vemos cómo el Señor piensa y vemos una parte de su corazón. En Génesis 8, 21 dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y nosotros vemos aquí un poco del corazón de Dios. Y vemos que notemos lo que nosotros hemos visto por medio del corazón de Dios. Vemos también nuestro corazón que es expuesto y revelado. Dice que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Pero también nosotros vemos algo. La decisión de Dios de no destruir a toda la tierra otra vez como Él lo ha hecho. Vemos eso claramente aquí. Vemos estas dos cosas. Por un lado vemos lo malo de nuestro corazón. Y por el otro lado vemos cómo Dios va a renovar y redimir su creación. Y vemos su determinación para salvar. Esa es la palabra de Dios de salvación que viene aquí. Y eso es lo que Dios está pensando en su corazón. Y después en el versículo que continúa, Él bendice a Noé y le dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y esto nosotros hemos escuchado antes. Y si es que tú has leído Génesis del 1 al 9, tú vas a leer esto muchas veces, llenad la tierra, fructificad, multiplicaos. Y es importante recordar lo que nosotros hemos escuchado en el libro de Génesis. Lo que Dios le dice a Noé y a sus hijos, ya lo dijo esto a Noé. Y en un sentido Noé es el segundo Adán, porque le da el mismo mandamiento y le da el mandamiento que le dio a Adán. Y recuerden lo que Dios le dijo a Adán, y eso nos lleva otra vez a Génesis 1. Regresen sus páginas a Génesis 1. Del 27 al 28 dice, estos son versículos importantes en la Biblia que tenemos que aprender. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y recuerden el significado de este pasaje, que los seres humanos, que no es igual que todas las otras criaturas, sino que los seres humanos somos hechos a la imagen de Dios. Eso significa que reflejamos a Dios, que nosotros radiamos con la gloria de Dios. Y esto tienen que notar que esto viene en el contexto de bendición que nos hizo hombre, varón y hembra, nos hicieron en la imagen de Dios, nos hizo en la imagen de Dios y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Esto es un recuerdo del significado que de esto es que él nos puso en Dios nos puso en esta tierra para reinarla, para sojuzgarla y señorearla. Y esto significa que tenemos que reflejar el carácter de Dios. Señorear del mundo en justicia, con gracia, misericordia, que refleja el carácter de Dios. Y mientras seguimos leyendo en el capítulo 2, hay una nueva dimensión, que hay una vocación de sacerdotal para los hombres, y Dios le puso a Adán en el jardín, en el huerto del Edén, y lo dijo que trabaje, lo puso en el huerto para que labrara y lo guardase el Edén, y lo puso en la creación como un sacerdote, para que sea un ministro, un siervo sacerdotal. Y esto es lo que nosotros vemos, el tema importante de los seres humanos que son hechos, creados a la imagen de Dios, que nosotros somos, en una forma, reyes y sacerdotes, y la Biblia habla acerca de los hombres como reyes y sacerdotes, como Pedro lo dijo, que somos un sacerdote real. Y eso es lo que Dios está haciendo en su creación de seres humanos, y ser hechos en la imagen de Dios significa que tenemos un llamado, una vocación, señorear sobre la tierra. Y también notemos que Él lo hizo varón y hembra, que no solo le hizo a Adán que tenía que hacerlo esto, sino que varón y hembra, como en Génesis 2 lo dice. Y vemos el primer matrimonio que Dios creó a Eva para Adán, y los hizo y los unió en matrimonio como hombre y hembra. Y tenían que seguir este mandato de señorear la creación y servir como sacerdotes. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. En otras palabras, tengan hijos, sean una familia. Entonces, esto comienza con un entendimiento correcto de la familia. Y el hombre y la mujer, esposo y esposa, que vienen a ser un padre y una madre y tienen hijos. Esto es el comienzo desde la generación, esta es la fundación. Él dijo, sigan y llenad la tierra. Y lo que dice Dios es, salgan y hagan una cultura, una civilización. Y es fundado aquí en la escritura, que ustedes como hombre y mujeres tienen que tener hijos. Es la fundación de la civilización, es la fundación de la cultura. Pero recuerden lo que pasó después, en Génesis 4, uno de sus hijos, de Adán y Eva, asesinó a su hermano, y después él va y él establece su propia cultura, su propia civilización. ¿Y qué es lo que tenemos en Génesis 4? Es un cuadro de una cultura y una civilización que está fundada en una perversión de lo que Dios intentó. Y vemos que la séptima generación de Caín era un polígamo. Él tenía más de una esposa, y eso es no como Dios lo intentó. Él es un Dios, este es una persona violenta, Lamec. Y él dijo que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y vemos también vemos en esta cultura y en esta civilización muchas cosas que están avanzando en la tecnología, agricultura, etc. Y todas las cosas son muy buenas, pero es corrompida por la perversación sexual y violencia. Pero en Génesis 5 nosotros vemos otro cuadro, y esta es la familia, la línea familiar de Seth, y comienza otra vez con el mandato de la cultura y la civilización, que es entre un hombre y una mujer teniendo hijos, fructificando y multiplicando. Y eso es lo que leemos nosotros aquí, como vemos en Génesis 5, que dice que el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Entonces Dios repite otra vez, esta es la fundación, recuérdenlo, de la cultura y la civilización. Varón y hembra, hechos a la imagen de Dios, bendecidos con hijos e hijas. Y nosotros habla acerca de la... No nos dice nada en este texto acerca de un avance cultural en esta línea de Seth. Eso no significa que no estaba aquí, pero lo que es importante ver es que en esos días, por medio de la línea, el linaje de Seth, ellos clamaron y comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y ellos llamaban e invocaban a Jehová. Y también vemos que Uno de sus descendientes, Enoch, caminó con Dios. Esta es una cultura, una civilización que es fielmente obedeciendo a Dios. Ellos siguen en matrimonio entre hombre y una mujer y siguen siendo viviendo en obediencia y clamando el nombre de Jehová. Es una civilización y una cultura que es establecida en justicia, en santidad, que refleja a Dios. Y después vamos al capítulo 6, recuerden cómo eso comienza, un problema en el matrimonio. ¿Y cómo interpretamos eso? Es que tenemos los hijos del linaje de Sed que se están casando con los hijos de la línea de Lamec, de Caín, y vemos una mezcla de entre culturas, una mezcla intercultural, y el resultado no es la purificación, sino es la corrupción. Y el resultado es la más violencia, y por eso es lo que Dios trajo el diluvio, porque la tierra estaba llena de violencia y ellos vivían como Lamec, ya no vivían como Enoch. Y yo sé que todo esto es un recuerdo de todo lo que ya hemos escuchado, pero es importante que nosotros reconozcamos esto, de dónde venimos. Y por eso es lo que el corazón de Dios estaba airado y se arrepintió Dios y su corazón fue herido. Y después vemos que Dios hizo un pacto con Noé. Y los hijos de Noé y Noé, ellos no eran polígamos, no eran violentos. Y Dios otra vez comienza con Noé y sus hijos. Tenemos cuatro matrimonios aquí. Y los dijo otra vez, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Le dice a Noé otra vez, tú eres ahora el nuevo Noé. Haz lo que yo le mandé a Adán para lo que haga. La perversión de Caín y la violencia se ha ido. Ahora tú anda todo el mundo y haz lo que yo intenté que hagan los hombres. El varón y hembra que fueron hechos a la imagen de Dios tienen que servir a Dios como sacerdotes. Y aquí es donde estamos nosotros en el capítulo 9. Y es un recordatorio que desde la fundación de toda la cultura y civilización, él es un buen entendimiento de quiénes somos, varón y hembra. Es un buen entendimiento del matrimonio y de la familia. Eso es algo sumamente importante, fundamental de la cultura y la civilización. Si es que nosotros comenzamos a ser confundidos, entonces la cultura y la civilización va a ser corrompida y va a caer. Y vamos a tener lo que teníamos antes del diluvio. Y Génesis está claro aquí, por eso es lo que continúa repitiendo este énfasis, varón y hembra, matrimonio. Y el matrimonio en la escritura es un pacto. Dios juntó a Adán y Eva y los hizo varón y hembra, hombre y mujer. Y en ese matrimonio, en ese pacto matrimonial, la esposa le dice a su esposo, yo soy tuyo. Y él le dice a ella, yo soy tuyo. Yo soy tuyo y tú eres mía. Y los hombres, y los esposos y las esposas se hicieron una promesa. Entraron entre un pacto y dijeron, no, voy a dejar a los demás. Vamos a ser fieles entre nosotros. Vamos a amarnos y a vivir en este matrimonio. Hasta que la muerte nos separe. Y lo que tenemos aquí en el matrimonio es una relación exclusiva entre un hombre y una mujer que es fundado en este amor mutual y fiel, y como Dios lo hizo. Y si es que Dios pone todas las cosas en orden, esta unión va a producir hijos, y los niños van a ser criados en este amor y fidelidad de aquellos de estos hombres. Esto es como Dios lo ordenó para que sea, y esto es lo mejor para los hijos, que sean creados en este pacto matrimonial con un hombre y una mujer como padre, como esposo y esposa que llevan este mandato que fue dado en las escrituras por Dios. Y nosotros hablamos mucho acerca de matrimonio y familia en este año, y es porque el libro de Génesis habla y nos hace que hablemos acerca de esto. Y nosotros tenemos que tener cuidado cómo la cultura ahora quiere redefinir esto. Y aquí tenemos un recordatorio. Y esto es el punto de comienzo de una civilización. El matrimonio y los hijos. Esto es un sentido de la creación, de cómo fue hecha. Y también tenemos un sentido bueno de que aunque tú no has, todavía no eres casado, somos parte de una familia también, que una familia refleja a Dios. O en una buena, de una buena manera o de una mala manera. Y una familia refleja a Dios. Hay un sermón bonito que fue predicado 700 años atrás, muchos años atrás, 700 años atrás. Y él estaba predicando acerca del Espíritu Santo. Y él dice en este sermón que cómo la familia refleja a Dios. Cómo la familia refleja la imagen de Dios. Dice, piensa acerca de Adán. Adán fue, él todavía no nació. Y Dios el Padre no nació. Y dice, considera a Seth y a Abel. Que ellos nacieron del Padre. Vinieron de Adán, así como el Hijo es el unigénito del Padre. Y vemos esa relación entre los hijos y el Padre. Y también vemos esa relación entre el Hijo Cristo y el Padre. Y también vemos a Eva que fue creada del lado de Adán. Y vemos en Juan que el Espíritu Santo proviene del Padre. Y en este sentido, la madre es una reflexión del Espíritu Santo y lo que vemos en la familia es el padre, la madre y los hijos. Es una imagen del Dios Trino que refleja al Dios Trino. La relación que nosotros tenemos en la familia también refleja la relación que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros, como hoy es el Día de las Madres, tenemos que reflejar el significado de las madres. Piensa acerca de cómo la Biblia habla acerca del Espíritu Santo y cómo la historia habla acerca del Espíritu Santo. Nosotros decimos que el Espíritu Santo es aquel que da vida, así como las madres dan vida también a sus hijos. La Escritura dice, Jesús dijo que el Espíritu Santo, Él es el ayudador, el confortador. Y Dios hizo a Eva como una ayuda idónea para Adán. Es algo hermoso que nosotros podemos ver, como vemos en Isaías 66, 13. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Nosotros podemos leer esto como una referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el confortador. Y uno de los puritanos teológicos, John Owen, dijo esto, de este pasaje. En términos naturales, no hay una concepción más bonita de este amor de una madre que conforta y consuela a sus hijos. Y así es como el Espíritu Santo consuela y nos conforta a nosotros. El Espíritu Santo es como una madre celestial que nos consuela, que nos conforta, que nos pacifica. Y yo puedo pensar en mi familia, así es como es mi madre. Y aquellos que conocen a mi madre, ella es así. Y cuando alguno de nosotros, hijos o nietos, tenemos problemas, cuando nosotros venimos a la presencia de nuestras madres, trae una clase de consuelo, de conforte. Y como Adán le dice a, como Dios lo dice a Noé en su bendición, le dice, el mandato que yo di a Adán, ahora te doy a ti. Tú tienes que fructificar la tierra y multiplicar y llenar la tierra y señorea sobre ella. Como rey y sacerdote, eso es lo que vemos en el versículo 1 y el versículo 7. Ahora tenemos los otros versículos del versículo 2 al 4, Génesis 9, 2 al 4, como Dios manda, da la vida y ahora vemos cómo Él da la provisión para vida. En versículo 2 y 4, así lo leemos, dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos en todo lo que se mueva sobre la tierra. Y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Y esto es dado en las manos de Noé para una razón particular, para comida. Dice el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mandamiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ahora notemos lo que vemos aquí en el versículo 3. En Noé le dice a Noé de la provisión que le dio a Adán en Génesis 1. Dios le dijo a Adán, tú puedes comer de todas las plantas, son tuyas para comer. Pero recuerden en Génesis 2, Dios creó todos los árboles en el huerto del Edén, y eran agradables para comer. Y le dijo, tú puedes comer de todos estos árboles excepto uno. Hay una prohibición. Y esta es la provisión que Dios da a Adán. Y hay otra provisión que Dios da a Noé aquí, en el capítulo 9. Y él continúa, todavía puede continuar comiendo las legumbres y las plantas. Pero también Dios da a Noé todas las cosas que viven para comer. Dios le está dando a Noé permiso para comer carne. Y la carne es una provisión de gracia para nosotros también, para sostener nuestras vidas. Y la carne, como los árboles en el huerto, también no solo es para nutrir nuestros cuerpos, sino también que sabe bien. Yo tenía una experiencia recién que invité a nuestros vecinos para un barbecue y normalmente yo soy un poco arrogante con la forma que yo cocino y me gusta jugar con los utensilios y demostrar mis habilidades de hacer barbecue, y estaba haciéndolo todo esto. Pero había dos factores que estaban en contra de mí. Yo estaba cocinando tocino recientemente en la barbecue y había un poco de residuo. Entonces normalmente pongo un poco de pedazos de carne sobre el barbecue y se hizo una clase de infierno porque comenzó a hacer un poco de fuego. Y estaba totalmente entristecido y estaba pensando en las cosas que fueron predicadas por el pastor Joe acerca del pietismo. Pero de todas formas yo pedí perdón a mis vecinos y limpié de nuevo el barbecue. Pero la carne es una provisión de Dios para nosotros, para nutrirnos, para sostener nuestras vidas. No solamente como su provisión, como los vegetales y las legumbres, pero también la carne. Pero hay una prohibición, dice en el versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Cuando tú preparas la carne, tú tienes que quitar su sangre de ella. Y hay algunas razones sobre esto. Y es el significado es de derramar sangre más que todo, pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. Y hay un significado acerca del derramamiento de sangre, del sistema sacrificial del derramamiento de sangre que apunta a Cristo, pero hablando acerca de un nivel práctico del día de hoy, como Dios, Él se preocupa por la sangre y cómo nosotros, la comida y cómo nosotros preparamos la comida. Nosotros no comemos la comida como algunos animales la comen, la carne como algunos animales la comen, sino que hay una forma de nosotros preparar estos alimentos, preparar la carne. Y recuerden que la sangre representa la vida y la vida viene de Dios. Y esta comida es una provisión que Dios nos da a nosotros. Y también en respecto que honra al animal de un modo. Tú tienes que tener cuidado de cómo matar al animal y preparar esta carne. Y sí, hay permiso de cocinar estos alimentos, pero no somos bárbaros o crueles en la forma que nosotros preparamos estos alimentos. Y no tenemos que ser indiferentes acerca de esto, de cómo el pollo o la carne de vaca viene a nuestro plato. Tenemos que nosotros tener cuidado de esto. Y en nuestras prácticas a veces no reflexionamos en estas cosas y cómo matan a los animales. Hay un proverbio que habla acerca de esto, que dice que, Proverbios 12:10 dice, el justo cuida de la vida de su bestia, de su ánimo, de su animal. Y es interesante que la prohibición de Dios en su provisión es una aplicación universal. Y esto es importante notar cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén para hablar acerca de qué parte del pacto tenía que ser seguido para los que eran gentiles. Y esto es lo que les dice en Hechos 15, 28 y 29. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. En otras palabras, que el animal tiene que ser cortado y su sangre tiene que salir. Y esto es algo importante de cómo nosotros cocinamos nuestros alimentos. Y después dice, habla acerca de la fornicación, el mismo versículo. Si es que tú te... ¿Pero qué es la fornicación? Cualquier práctica inmoral que no viene de acuerdo al mandato entre un hombre y una mujer. Alguna actividad aparte de este pacto, de este matrimonio, es inmoral. Y lo que dicen aquí los apóstoles, cómo tú comes tu comida y la clase de fornicación o la clase de sexo inmoral que era practicado por los gentiles. Y lo que tenemos nosotros en Génesis 9, que Dios se preocupa por lo que pasa en el cuarto, en el hogar y también en la cocina. Él se preocupa por lo que pasa en estos dos cuartos. Dice, hay libertad en la cocina. Hay todas las cosas que son vivientes, pueden ustedes consumir. Y también hay cosas que son prohibidas, pero también en el cuarto lo que pasa sexualmente entre un hombre y una mujer tiene que ser de acuerdo a como Dios lo ha mandado. Y es interesante que en nuestra cultura nosotros estamos viendo lo opuesto. Están haciendo en el cuarto sexualmente cosas inmorales y están comiendo cosas que no deberíamos comer. Y eso es algo que nos dice algo y tiene que llamar nuestra atención. Mientras yo estaba pensando acerca de esto y en nuestras casas, ¿qué es lo que pasa en nuestro hogar, en nuestras relaciones sexuales? Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Vamos a en Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, esto está casi al final de la Biblia. Primera de Timoteo 4, del 1 al 4. Capítulo 4, del versículo 1 al 4. Y esto es lo que el Espíritu dice claramente. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En Génesis 9 nosotros vemos que el matrimonio y la comida, la familia, todo pertenece a Dios. En el Nuevo Testamento también nosotros vemos lo mismo. El matrimonio y la comida pertenecen a Dios y le importan a Dios. Y es importante que nosotros veamos esto porque en el corazón de la cultura tiene que estar este aspecto bíblico de cómo tiene que ser el matrimonio y los alimentos. Y nosotros vemos que nosotros comemos con acción de gracias. Y todos los alimentos nosotros tenemos que dar gracias en un espíritu de gratitud. Pero también dice que es santificado por la palabra de Dios y la oración. Que todo alimento es sagrado. Que todos los alimentos son lugares sagrados y son santificados por medio de la palabra de Dios y la oración. Cada vez que tú comes, tiene que haber tiempo para la oración y para la palabra de Dios. Y entonces el compartir los alimentos en la mesa es un lugar sagrado. Así que mi mensaje para ustedes, vayan a su casa y santifiquen a su cocina. Coman y oren y por medio de la palabra y la oración, santifíquenlo. Ahora vamos al versículo 5 y 6 de Génesis 9. Lo que nosotros estamos viendo aquí en Génesis 9 es que la cultura puede ser juzgada por su punto de vista en matrimonio y comida, pero también es juzgada por su vista, por su modo de pensar en la vida y cómo ellos ven a la vida. Y recuerden cómo muchas, como otras culturas, especialmente la cultura que fue fundada por Caín, esa civilización fue caracterizada por violencia y no les importaba la vida. Lamec, él era arrogante en este sentido, y es algo que me chocó. Y Lamec estaba cantando canciones acerca de cómo no le importaba la vida. Y Dios dijo que él limpió al mundo. Él trajo el diluvio por causa de la violencia. Y después de que la tierra, y después que él limpió la tierra, que la intención del hombre era mala desde su juventud, y aún las intenciones de Noé y de sus hijos todavía continuaban en malas, y Dios reconoció que la maldad todavía iba a continuar, y el asesinato y el homicidio todavía iba a continuar, pero Dios da una provisión para proteger la vida, y eso es lo que dice en el versículo 5 y 6, dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora nosotros tenemos que escuchar lo que Dios dice aquí. Cuando un hombre o una mujer son asesinados o son muertos, Dios, es importante entender que ellos son hechos a la imagen de Dios. Recuerden lo que Dios le dijo a Caín cuando Caín asesinó y mató a su hermano. En Génesis 4:10 le dijo esto Dios a Noé: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de todos los víctimas inocentes que han sido asesinadas llama y clama a Dios por justicia. Y por eso es lo que Dios dice aquí claramente, que yo voy a requerir la sangre de aquellos que han asesinado a las personas inocentes. Y este es el requerimiento. Este es el requerimiento mío por la vida de aquellos que han asesinado a alguien. Es la vida de aquellos que asesinaron. Es simplemente por la justicia de Dios. Este es el requerimiento, dice. Y es por un sentido de justicia. Y también hay otra razón aquí. Si tú estás interesado en esta pregunta, es un poco una pregunta un poco difícil de entender. Es un sentido sensitivo, pero si tú lees en Números 35, desde el versículo 16 hasta el último, habla acerca de asesinato y la provisión de Dios que Él da. Y aquí habla acerca de un asesinato premeditado, y Dios requiere la vida de aquellos que asesinaron. Pero al final de este capítulo de Números 35 hay otra razón, que por qué la vida es requerida de aquellos que mataron a sus víctimas. Es por el sentido de santidad y justicia. En Números 35, del 33 al 34, dice: y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Dios dice, yo habito en medio de ustedes, en vuestras tierras. Y como alguien que habita en vuestra tierra, mi imagen tiene que ser protegida. Y si mi imagen es asesinada, entonces yo voy a requerir la vida de aquellos que asesinaron esa imagen. Y todos aquellos que son asesinados contaminan a la tierra. Y hay una porción en la palabra que dice que muchos en el exilio a Babilonia, ellos fueron sacados y excluidos de esta tierra porque por el derramamiento de sangre que hubo. Y nosotros pensemos acerca de lo que pasa, de aquellos que matan ahora en estos tiempos a los niños en los vientres y toda la sangre que es derramada. Así que no es solo un derecho profético que nosotros tenemos, sino que nosotros tenemos que hablar por la santidad de la vida. Porque estos son hechos a la imagen de Dios y nosotros defendemos a todo lo que es hecho a la imagen de Dios, a los seres humanos que fueron hechos a la imagen de Dios. Ahora, la pena de muerte no, en el Nuevo Testamento no es quitada, sino que es enforzada, es un requerimiento universal que todavía continúa. Por eso Pablo dice en Romanos 13:4 dice, porque es servidor de Dios, esto habla acerca de las autoridades del gobierno, dice, porque es servidor las autoridades de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Cuando Génesis 9 habla acerca de aquellos que derramaron sangre de un hombre inocente, por el hombre va a ser su sangre derramada. Y esto habla acerca del gobierno civil. Y Pablo dice aquí que Dios ha dado autoridad al gobierno civil para que ellos lleven la espada como un ministro suyo, como un siervo suyo. ¿Por qué? Para llevar a cabo la ira de Dios. Y Pablo todavía trae aquí en Romanos 13 que todavía Génesis 9 todavía aplica ahora en estos tiempos. Es un mandato universal. Y él usa, él habla aquí acerca de la espada y no es para pelar papas, sino para traer juicio. Y obviamente este no es el tiempo para hablar acerca de todo lo que tenemos que considerar aquí. Pero Pablo mantiene todavía aquí que el Estado tiene el derecho de usar la espada. Y él fue injustamente ejecutado por esta espada. Y él sabía que no era perfecto. Pero él todavía dice aquí que tienen el derecho de usar la espada. Y nosotros vemos en algunas pinturas, en algunos cuadros del apóstol Pablo, hay una espada siempre dibujada en la parte de atrás. Está ahí para un recordatorio de cómo Pablo fue ejecutado. Ilegalmente, pero aún así nosotros vemos que el gobierno tiene el derecho de llevar la espada, pero aún así ellos van a dar cuenta. Y eso es lo que leemos nosotros en Génesis 9, que la imagen de cuando una persona es asesinada, su sangre clama a Dios, y Dios requiere la sangre de aquellos que asesinaron. Y nosotros vemos esto en los primeros versículos, que Dios limpió a toda la tierra porque estaba llena de violencia y perseveró a Noé y a sus hijos y a sus esposas. Ahí vemos 4 matrimonios y los bendijo y los dijo, vayan y crean una nueva civilización, una nueva cultura, fructificad y multiplicaos, y los da provisión para que ellos puedan sostenerse, no solo plantas, sino también de provisión de carne, de comida, es un don de Dios. Lo que pasa, recuerden, en nuestros cuartos y en nuestras cocinas, eso importa a Dios. Esto tenemos que entender claramente, es significativo en la cultura y va a reflejar en la cultura también. Pero ahora dice, la intención del corazón del hombre todavía son malas. desde su juventud. Entonces él da una ley legal para exterminar la violencia y requiere la vida de aquellos que asesinan. Y es una forma de proteger la vida también. Y lo que dice Génesis al final del capítulo 8, dice, sí, él limpió al mundo porque el intento del corazón del hombre todavía es malo desde su juventud. El diluvio limpió a toda la tierra, pero el diluvio no limpió el corazón de los seres humanos. Al final va a ser todo restaurado, y eso va a ser en la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero la respuesta para el problema verdadero, no la maldad que está en el mundo, sino la maldad que está en nuestros corazones, es respondida en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo que Juan el Bautista lo dijo, exclamó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El diluvio no quitó el pecado del mundo, sino que el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo es lo único que puede quitar el pecado. Nuestro corazón todavía continúa en un estado de malo, pero solo nuestro Señor Jesucristo nos puede quitar nuestros pecados. Y nosotros tenemos que pensar aquí en Génesis 9 que la bendición que nos viene a nosotros por medio del Evangelio. Así que quiero que escuchen estas palabras. Si pueden abrir en Tito versículo capítulo 3, desde el versículo 3 al 7. Vamos a ver lo que dice Pablo aquí. Tito capítulo 3, del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otras palabras, nuestros corazones eran malos. Pero, en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿tú sabes lo que está Pablo hablando aquí? ¿Tú has experimentado la bondad y el amor de Dios en Jesucristo? Cuando el amor de Jesucristo apareció, Él nos salvó, se manifestó, no por el trabajo que nosotros hemos hecho, sino dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios aquí, el Evangelio, porque la bendición de la vida que Dios promete a nosotros es la bendición de regeneración y renovación en el Espíritu Santo, por el cual nuestros corazones son limpios y tenemos la esperanza de la vida eterna que Dios nos da por medio de Jesucristo, por medio de que su sangre fue derramada, que murió en la cruz, y esta sangre es la que nos limpia y nos da vida. Y la seguridad y la certeza que nosotros tenemos de la vida es la justificación en Cristo. Cristo, la muerte de Cristo satisfizo los requerimientos de Dios, y por la fe de Él es que nosotros somos justificados, y nosotros podemos ser ciertamente y podemos confiar que nosotros vamos a pararnos delante de Dios, que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestras vidas han sido compradas y han sido pagadas por medio de Cristo. Y en Cristo nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. Y mientras yo concluyo ahora, y esto es un himno que vamos a cantarlo ahora, que dice, cuando yo vi la fuente de limpieza que fue abierta por todo mi pecado, yo obedecí el Espíritu que me decía, ¿no serás tú limpio? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que Él me trajo su perdón. Él me perdonó mis transgresiones. Él me limpió mi corazón de todo pecado. Yo lo alabaré. Alabar al Cordero porque Él murió por los pecadores. Dale gloria todos ustedes porque su sangre es la única que puede lavar todo pecado. Vamos a orar. Nuestro Señor, te damos gracias por el amor y tu bondad que viene de ti. En la encarnación y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la renovación y el renuevo del Espíritu Santo en nosotros. Y oramos, Señor, ahora que mientras salgamos nosotros, que nosotros tengamos este sentido que hemos justificados solo por Él, que Él satisfizo todos los requerimientos de Dios, que nosotros podamos salir en una vida nueva, de vida eterna. Oh Señor, llénanos de tu Espíritu y Señor, te pedimos que nosotros seamos un pueblo que hemos sido limpiados, que nosotros trabajemos para santificación de este mundo. Oh Señor, te pedimos que seamos fieles reyes y sacerdotes en este mundo para servirte y bendecir a otros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Rey y sacerdote, sumo sacerdote Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie para cantar el himno de Jesucristo.